Hacemos pausa informativa a esta hora. Hablándoles Joan Andrés. Cuban Prisoners Defenders denunció el fin de semana ante 6 relatorías de Naciones Unidas al régimen de La Habana por su proceder con José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Javier Larrondo, presidente de la organización que tiene su sede en Madrid, nos cuenta.
Hemos acusado a Raúl Castro, hemos acusado a Díaz-Canel, hemos acusado a Salvador Antonio Valdés Mesa, que es el nuevo vicepresidente de la República, a Leopoldo Cinta Frías, Ministerio de las Fuerzas Armadas, a Julio César Gandarilla, del Interior, y a Óscar Manuel Silveira Martínez, como ministro de Justicia, porque el derecho procesal cubano no permite que una persona pueda ser detenido durante más de 7 días, eso en el plazo máximo. Sin embargo, José Daniel Ferrer lleva incomunicado más de 12 días. Además, el acusado y los familiares tienen derecho a acceder al expediente investigativo y tampoco se ha dado en este caso. Entonces, se ha violado, por lo tanto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en numerosos artículos, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, porque José Daniel ni sabemos fehacientemente dónde está, ni tenemos comunicación con él. Todos los hechos que hemos denunciado forman un patrón de crímenes de lesa humanidad.
José Daniel Ferrer fue arrestado el 1 de octubre durante un allanamiento a su vivienda en presencia de varias personas, entre ellas niños. De los medios ocupados durante el registro, ninguno tiene que ver con la causa por lesiones que, según la esposa del detenido, le están tratando de fabricar. El nuevo cardenal Juan de la Caridad García pidió a la Virgen que interceda para que el pueblo cubano pueda tener más facilidades y menos dificultades, en una alusión a la crisis permanente que sufre la isla. El purpurado ofició el sábado una misa solemne en la Catedral de La Habana, la primera en ese templo desde que fuera ordenado por el Papa y que sirvió de bienvenida a la ahora máxima autoridad católica en Cuba. En su breve homilía, el cardenal habló de una iglesia cubana que camina con los que sufren y de las tantas personas que tocan a sus puertas. Junto a decenas de fieles asistieron a la Catedral Habanera autoridades civiles, funcionarios del gobernante Partido Comunista de Cuba, diplomáticos y representantes de varias denominaciones religiosas. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, condenó la decisión del gobierno en disputa de Nicolás Maduro de no permitir el ingreso al país del presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, quien tenía previsto reunirse con el líder opositor. Yamatei fue escoltado hasta otro avión para su regreso a Guatemala. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
El presidente Guaidó destacó que Yamatei venía a territorio venezolano para, entre otras cosas, hablar sobre la crisis humanitaria compleja que atraviesa la nación y sobre la búsqueda de soluciones.
Invita a Miraflores a disidentes de la FARC, es decir, a grupos narcoterroristas, ampara a criminales, los deja actuar impunemente en Venezuela, entonces bloquea la entrada de demócratas al país, de presidentes electos, de lograr ayuda a nuestra gente.
Horas antes, mientras estaba en el avión que lo llevó de regreso a Panamá, el presidente guatemalteco grabó un video en que envió un mensaje a Guaidó.
Se han subido al avión. Es un mensaje al presidente Guaidó. Estamos con ustedes. Aunque no nos hayan dejado nuestra voz, la haremos escuchar el día de hoy en todo el continente.
El canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, divulgó un comunicado en el que aseguró que Yamatei se presentó con pasaporte italiano y no guatemalteco. Además, según el oficio, el mandatario afirmó que el motivo de la visita no era de carácter turístico o privado, por lo que al no existir constancia de invitación por el Ejecutivo Nacional ni coordinación de la Embajada de Guatemala, se declaró su inadmisión. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias y muy buenos días.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes, bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie La Habana, Miami, éxito y el abandono. Estamos dedicando a los 500 años de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana y a la ciudad de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre estas dos ciudades cercanas y muy lejanas. De nuevo aquí en los estudios de Miami, mi colega José Alfonso Almora.
Saludos amigos. Dentro de esta serie de entrevistas con arquitectos, los detalles que nos ha brindado el arquitecto Rafael Fornés han sido muy reveladores, sin lugar a dudas. Él es una de las autoridades teóricas de más peso en la arquitectura cubana. Ha dado curso de arquitectura de La Habana en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami en Notre Dame. Y además está involucrado en el acontecer urbano actual en Cuba y así lo prueban sus constantes viajes a la isla.
Cuando se le preguntó por las diferencias urbanísticas entre estas dos ciudades, La Habana y Miami, y por qué las considera además complementaria, esto fue lo que nos dijo.
En mi opinión son ciudades cubanas, muy cubanas, ¿no? Se complementan una con la otra. Lo que le falta a uno lo tiene la otra y viceversa. O sea, en La Habana tenemos los monumentos, la ciudad esa, ¿sabes?, de 500 años. Miami es una ciudad relativamente joven, tiene 100 y pico de años, ¿tú sabes? Entonces eso es una diferencia. Pero en esencia los cubanos, que somos los mayores pobladores de ambas ciudades, primamos ahí. A nivel urbanístico, La Habana es una ciudad tradicional europea. A nivel urbanístico, Miami es una ciudad de un corte más americano, en el sentido de que es una ciudad que se desarrolla después de los 60, con el automóvil, sobre todo. Incluso los suburbios originales de Miami están diseñados para el automóvil ya. O sea, la ciudad es concebida. Coral Gables, por ejemplo, es un suburbio automovilístico. Es una obra maestra del diseño de suburbios. Pero, sin duda, es un suburbio automovilístico, un poco que crea ya, siente una base de lo que va a venir después. Ya después viene el uso, diría yo, indiscriminado del territorio, ¿no? El crecimiento que ha tenido, que llega hasta prácticamente a los Everglades, está llegando la expansión de la ciudad. Y La Habana ha ocurrido precisamente el proceso contrario. Se ha encogido hacia adentro y se ha pululado, se ha densificado al crear las barbacoas, un edificio que tenía 3 pisos. El primer piso era comercial y los otros 2 pisos eran residenciales. Ahora tiene 7 porque se han dividido con barbacoas y se ha construido en la azotea. Entonces se ha multiplicado a nivel residencial, ha desaparecido la actividad comercial de esos edificios. Entonces es completamente lo opuesto. Yo hablaba en una vez que decía que algo muy simpático, que era que un cubano ha permutado una barbacoa en Centro Habana por un efficiency en Hialeah. El efficiency en realidad es un elemento separado de la vivienda, ¿no? La barbacoa es un crecimiento dentro de la propia vivienda. O sea, es como son un poco lo que le falta a uno lo tiene la otra. Y te estuve mostrando el póster del simposio de la arquitectura cubana y cubano-americana, que tú ves que expresa claramente gráficamente esa diferencia, cómo las dos ciudades son bastante diferentes urbanísticamente y arquitectónicamente.
Diferencias arquitectónicas entre las dos ciudades como peatonales o vehicular. Habana con un corte europeo. Miami sin vitrales o patios, pero con aire acondicionado. Miami se desarrolla con elevador, autos y aires acondicionados.
Mismo hablamos anteriormente del urbanismo. Eso tiene una incidencia arquitectónica. O sea, por ejemplo, la ciudad nuestra, Habanera, es peatonal. Miami es una ciudad vehicular. O sea, y ahí hay una esencia, en esencia ya hay un cambio radical de la velocidad, la manera en que se establecen los comercios, completamente diferente. Uno es vehicular y el otro es peatonal. O sea, nosotros, la ciudad de La Habana tiene un corte europeo. Se nos puede recordar a Barcelona. ¿Sabes? Nos puede recordar, cualquier ciudad europea tiene más o menos mucho. Yo he visitado muchas ciudades europeas, hasta la misma Roma, te encuentras muchos momentos habaneros, ¿no? O incluso Nueva York, que tampoco es una ciudad típica norteamericana, porque Nueva York es una cosa especial, ¿vale? Y también es muy cubana, Nueva York, en muchos aspectos. Pero Miami es completamente lo opuesto. Por ejemplo, en Miami no hay una casa patio. Eso es algo que a mí siempre me ha asombrado. ¿Cómo que en Miami no hay una casa patio? Hay intentos de hacer patios y hay algunas tipologías en Miami Beach, que es una obra maestra del urbanismo, sobre todo Miami Beach, o sea, South Beach. Es una obra maestra del urbanismo en cuanto tipológicamente ellos componen los lotes creando pequeños patios, pero patios en Miami no hay ninguno, a mi nivel residencial. O vitrales, por ejemplo, que nos hace falta tanta falta para la luz. Mira el que tengo yo aquí en mi ventana, ¿no? Que lo hago para precisamente el resplandor de Miami, la iluminación, la luz es muy fuerte. Entonces el vitral atenúa eso, ¿ves? Y de noche también te produce entonces una como una linterna china, ¿no? Una cosa bella, los colores. En el City Hall aquí del nuevo de aquí en Downtown, ahora arquitectónica es un edificio y le incorpora elementos así, sabes, unos cuadraditos de colores y eso. Pero en esencia la manera, la funcionalidad de la ciudad y el origen de la ciudad, la época en que se construyó, influye mucho en su expresión arquitectónica. Miami es una ciudad de aire acondicionado. La Habana no. O sea, en La Habana sin energía, con los patios interiores, la brisa corre, como te explicaba. O las leyes de India que configuraron, por ejemplo, en el centro histórico, que las calles tienen que ser muy estrechas y los edificios crecen en altura y producen sombra y crean tiros de aire. Acá es totalmente diferente porque no hace falta, sencillamente tú tienes una burbuja ambiental que se llama el concepto de Rainer Barnhart, que es una caja y con LME tecnología, y entonces tienes el aire acondicionado y te permite no tener galería, no tener patio, ¿entiendes? Es otro, incluso hasta los elementos de protección solar naturales, los techos amplios, las galerías, no son necesarias porque se sustituye por el aire acondicionado. Es una ciudad más tecnológica en ese aspecto, más moderna, vamos a decir, en cierto principio. No se usa la ventilación cruzada, los baños no tienen ventanas. En Cuba, por norma, todos los baños tienen que tener una ventana de ventilación. Y existe el famoso patinejo, que es el pequeño baño que aquí se llama el light well, que es un pequeño espacio que no existía en Miami Beach, en los hoteles originales, antes del aire acondicionado. El aire acondicionado transforma, pero Miami se desarrolla después del aire acondicionado, después del desarrollo del automóvil. Entonces, de eso se hereda, y el elevador, que es el otro elemento también tecnológico que permite que crezca en altura. Ahora tú ves Miami, el perfil de Miami es como Dubái, una cosa por ahí.
Obras arquitectónicas importantes de La Habana, destaca Fornex, es el Capitolio, como un edificio moderno con alta tecnología de la época. Estamos hablando de estructura de acero, elevadores y limpiadores eléctricos. Y las escuelas de artes con sus patios camagüeyanos.
La modernidad en Cuba empieza después de la toma de La Habana por los ingleses. O sea, 1762. Entonces, vaya, la modernidad, por ejemplo, el ferrocarril, las estructuras de acero, el cable submarino, todo eso es como la alta tecnología. Entonces, hay edificios como el Capitolio, y vuelvo otra vez un poco a ese. El Capitolio Habanero es moderno, no es como el de Washington. El Capitolio Habanero de 1930. O sea, técnicamente es un edificio completamente moderno. Tiene incluso un sistema que en estos días de Villegas hizo un poema, incluso inspirado en ese cuento mío, que es que tiene un sistema de vacuum cleaner. O sea, el Capitolio Habanero tiene unas tomas de bronce, y yo les pregunté a las celadoras de qué se trataba. Y ella me dijo, mi amor, eso es para el vacuum cleaner. O sea, ahí se conectaba el aparato y se limpiaba todos esos grandes salones, los pasos perdidos, tú sabes, la parte de la cámara, el Senado, todo eso se limpiaba a nivel electrónico, alta tecnología en ese momento. Imagínate, el vacuum cleaner incorporado a la estructura del edificio. Y tiene elevadores, tiene 7 elevadores. Tiene patios también, interesantemente tiene patios, pero es un edificio completamente moderno, de estructura de acero, ¿sabes? Es todo una estructura de acero como las más modernas que puede haber. ¿Qué pasa? Que su look o su expresión es, vamos a decir, neoclásica, ¿no? Es un neoclásico increíble, de una belleza, incluso mucho más. Siempre se comparan con el de Washington, no tiene nada que ver uno con el otro. Y el Habanero incluso es mucho más, en términos de diseño, corresponde más con un modelo más ortodoxo, clasicista, ¿no? Es una obra maestra, una joya. Y ahí, ese para mí es uno de los grandes edificios de la modernidad cubana. Entonces, más moderno, como me decías, ¿no? O sea, vamos a decir de los 50, batistiano, o incluso de la Revolución. Yo ahí me iría por las escuelas de arte, por ejemplo, como experimento estético revolucionario, ¿no? Con los arquitectos italianos y Ricardo Porro, que era un arquitecto de Camagüey. Y ahí está Camagüey también en la Escuela de Artes Plásticas. Tú ves que ahí está Camagüey, el patio camagüeyano, la fuente, colectar las aguas, tú sabes, de lluvia, el uso del barro. Incluso las referencias sexuales que tiene a la pintura de Lam, o las que tiene eróticas también de los pezones, de las cúpulas que son como de una mulata, esa cosa híbrida afrocubana que es lo negro y lo español. Y Porro ha escrito sobre eso muchísimo, ¿no? Y los italianos también, muy interesante su obra. Para mí esa es la obra moderna más así trascendental de Cuba.
Estás escuchando La Habana, Miami, El Éxito y el Abandono, una serie especial de Radio Martí.
Ahora escuchemos una viñeta sobre La Habana con Orlando González Esteva.
La Habana cumple 500 años, pero no es la única cubana cumpleañera. Tropicana, uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad y uno de los grandes legados arquitectónicos de la Cuba republicana, cumple 80. Nada mejor para celebrarlos que recordar a Max Borges, el gran arquitecto cubano, nacido en 1911 y muerto en el exilio en 2009, que tuvo a su cargo la reconstrucción del Salón Bajo las Estrellas y la construcción del Salón Arcos de Cristal y el Casino. A Max Borges, con quien Mara, mi esposa y yo, conversamos largamente un mediodía del año 2003, también debe Tropicana algunas de sus imágenes más célebres, entre ellas la imagen de la bailarina esculpida por Rita Longa, símbolo por excelencia del cabaret, la enorme araña o garabato de hierro que preside el escenario al aire libre, los distintos arcos que exhibe el lugar, desde el que se alza la entrada hasta aquellos que sirven para techar su salón encristalado y la omnipresencia de la vegetación, que el arquitecto sensible, lejos de suprimir, supo aprovechar. Max Borges recordaba que los trabajos de remodelación comenzaron por una serie de arcos dispuestos a manera de portal y luego por un arco mayor que marcó y aún marca la entrada. Les seguiría el famoso Salón Arcos de Cristal, diseñado para proteger al público de la lluvia y de las altas temperaturas del verano sin por ello obstaculizar la vista de la vegetación circundante y del cielo. El arquitecto, risueño, nos describió la multitud de problemas que se había visto obligado a resolver a medida que la obra avanzaba. Entre ellos, el problema de los cristales del salón que se quebraban apenas los trenes que recorrían la zona hacían trepidar el suelo. ¿Qué hacer para impedir que el proyecto fracasara o que luego de terminado ocurriera un desastre? Max Borges supo qué hacer. El Salón Arcos de Cristal sigue en pie, acogiendo y deslumbrando a cubanos y extranjeros por igual. Los derrumbes, por el contrario, han tenido y tienen lugar en el resto de La Habana y a veces dentro de nosotros mismos. Les habló Orlando González Esteva.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Sobre la crisis en el abastecimiento de agua a varias zonas de La Habana, un problema ya endémico a través de varias décadas, y la falta de mantenimiento o modernización del entonces acueducto de Alvear. Son estos reportajes de Ignacio González de En Caliente Prensa Libre para Televisión Martí.
Una rotura en la conductora de agua Cuenca Sur, que abastece a varios municipios de la capital, ha causado afectaciones en el abasto de este líquido desde hace una semana. Así lo han informado medios oficiales.
Es importante que se conozca que ese conducto lleva prácticamente una semana sin ningún tipo de carga, vacío, y necesita ir avanzando el agua poco a poco, en primer lugar para ir eliminando todo el aire del interior de la tubería, en segundo lugar para ir viendo cómo se comporta el nuevo tramo sustituido de la primera etapa.
Sin embargo, amén de los pronósticos optimistas, la situación con el agua en los barrios de La Habana se torna cada vez más crítica.
No hay agua de hace rato.
¿Cuál es la explicación que les han dado a los vecinos aquí?
Porque no hay agua, no, que yo ni sé, pero en Vía Real no hay agua. No quieren poner el agua.
¿Cómo están resolviendo ustedes?
Todas las condiciones las crean ellos, imagínate, todas las condiciones las crean ellos. El poder. Hay que decir la verdad, no hay agua, hay que darle agua a la población.
Estamos como a 4 o 5 cuadras de un hotel nuevo que se acaba de inaugurar. ¿Cree que la falta de agua llega allí también?
Ah, bueno, yo no sé, esos son otros 20 pesos. Pero yo sé, para el pueblo no hay agua. Hay que ponerle agua a la población. Fijarse más en eso.
Con estos problemas del agua, ¿cómo ha estado resolviendo?
Pagándola, cargándola. Mira. Mírame las piernas, me las tengo, mira, 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 mira los dedos todos jorobados, no tenemos.
Y nosotros tenemos que pagarle el agua.
No te voy a decir lo que no tenemos.
Este es el tanque que ustedes llenan, ¿por cuánto vale?
$5 vale el tanque, $5.
¿Quién lo vende?
Las personas por la calle, las personas que tienen una carretera, que tienen un tanque, es que lo vende y hay que subirlo para arriba, para la carretera, para la calle.
¿De dónde lo traen? No saben.
No sabemos, eso sí no sabemos dónde lo consiguen. Lo que ellos sí tienen que formar líos para buscar los tanques de agua.
¿Desde cuándo está faltando el agua aquí en el barrio?
Está faltando el agua hace como un año por lo menos que yo estoy aquí.
Se habla ahora mismo de una crisis en toda La Habana del agua. Esa crisis no está relacionada con la falta de agua aquí en el barrio.
Todo tiene nada que ver con lo que estamos pasando nosotros aquí.
¿Y desde hace un año qué explicación le han dado a ustedes de la falta de agua en el barrio?
Esto roto, siempre lo mismo con lo mismo.
Pero... las tuberías rotas. ¿Y no han ido a las instancias Poder Popular donde Aguas de La Habana se resuelve? ¿Qué les han dicho?
A todos lados se ha ido y nadie resuelve nada, ni mandan pipa ni nada.
En muchas zonas de La Habana, la falta de agua no se reduce a esta rotura que tanta atención ha tenido por parte de los medios. Durante décadas, barrios enteros han vivido sin el preciado líquido, producto del alto deterioro de las instalaciones hidráulicas y la falta de mantenimiento a las mismas por el Estado.
50 años que no hay agua aquí.
¿Qué gestión han hecho para mejorar la situación los vecinos?
50 años tienen eso.
La gestión es
50 años.
Es que ellos rompen y rompen y rompen, pero no se aclara el problema.
Reportó desde La Habana, Cuba, un equipo de En Caliente Prensa Libre. Martí Noticias.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Sí, nos encontramos justo en la entrada del municipio San Miguel del Padrón, donde más de 90.000 personas, según medios oficiales, quedaron sin el abastecimiento de agua producto a una avería. Así lo informó Leonel Díaz Hernández, director general de la empresa de aguas de La Habana. Igualmente, varios funcionarios del gobierno aparecieron en televisión mostrando su interés en los trabajos de reparación. Sin embargo, pobladores de este municipio afectado se muestran inconformes ante la desinformación.
Hasta esta rotura, casi estuvimos hasta desinformados porque no nos dijeron qué estaba pasando. Hasta que pusimos la atención nos dimos cuenta de qué estaba pasando. Que la rotura era en San Miguel de Parón, no era fuera de San Miguel de Parón. Y eso nos afectó muchísimo porque yo pensaba que había una rotura del gato otra vez.
Llamé al gobierno, el gobierno todo el tiempo estuvo el teléfono ocupado. O sea, que lo que yo supe fue por mediación de la boca de la gente.
No hemos enterado lo que es el sistema como tal, de lo que ha hecho la gente del Poder Popular, Agua de La Habana, que se dice eso.
En la nota oficial, la Dirección de Aguas de La Habana informó que además, para suplir este periodo de rotura, ya estaban en funcionamiento más de 40 carros pipa para abastecer a la población.
En este momento hay prácticamente ya casi 40 carros llevando agua hacia 3 consejos populares que mayor afectación tienen en San Miguel del Padrón. Y pensamos, en lo que se va concluyendo la obra, vamos abasteciendo por el sistema pipa, y una vez que concluyamos, por supuesto, los trabajos, reiniciamos ya el abasto por las redes.
Hace una semana no hay agua y tremenda candela, fajazón y todo.
Por el agua esa. Hace 10 días sin agua. 10 días y pico sin agua.
Una de la mañana llegó la pipa de agua. Una pipa de agua. Y las personas que tienen tanque elevado no van a cargar el agua con cubeta para el tanque. Deberían venir con la manguera para subir, para elevar el agua. Y nada, cargar con cubeta.
Y las personas que ustedes le han planteado, ¿qué le han dicho a las autoridades respecto a que se va a arreglar el problema de las pipas?
Se va a arreglar, dicen, pero no, nada.
Como le decía la compañera, tuvimos servicio una sola pipa a la 1 de la mañana para ese edificio, donde hay más de 40 y pico apartamentos, que no va abasto una pipa para ahí.
A pesar de las incongruencias entre los medios oficiales y las declaraciones de los vecinos afectados, estos últimos también indican que las roturas no son un problema aislado, sino que estas han persistido por varios años.
No como este viaje, pero así un poco crítico. Y las pipas aquí, sí, primera vez que entra, esa pipa que entró. Pero en otras ocasiones no había entrado ninguna pipa.
Bueno, tenemos este problema hace bastante tiempo.
Ya le ha planteado a las autoridades que resuelvan este problema.
Sí, pero a veces como así, como que nada, ¿me entiendes? Es por gusto, a veces dicen que sí, esperé. Y cuando no es la luz y cuando no siempre es un perro, ¿me entiendes?
Toda la semana pasada también confrontó problemas, la otra, qué sé yo.
O sea que los problemas son constantes.
Estable, no es estable. Entonces tiene que uno así, mira, así, así.
Porque si eso dice que hace años, 30, 40 años, era para que se lo hubieran reparado hacía tiempo.
¿Cree usted que este tipo de rotura podía haberse previsto con un mantenimiento previo?
Yo entiendo que eso podía haberse resuelto desde mucho antes, porque eso, si le dan un buen trabajo, eso se resuelve. Con mantenimiento me parece que eso no tuviera que vaya a suceder en varias ocasiones.
Bueno, y como hemos venido observando en las reacciones de los vecinos de San Miguel del Padrón, este tipo de rotura no es algo que ocurra casualmente, por lo que las autoridades deberían preocuparse más por prevenirlas. Reportó desde La Habana, Cuba, Ignacio González, Martín Noticias.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Y también los habaneros se quejan de indolencia de las autoridades ante focos infecciosos en la ciudad, como se aprecia en este reportaje de Televisión Martí.
Las autoridades cubanas no hacen nada por mejorar el deficitario sistema de salud, permitiendo que la población continúe expuesta a permanentes focos de enfermedades. Esto es lo que afirman propios afectados, entrevistados por Palenque Visión para Martí Noticias.
Y sobre todo,
mientras por una parte se anuncian en los medios oficiales reportajes sobre el incremento del turismo y las delicias de la isla, así como la creación de nuevas infraestructuras hoteleras, por otra aumenta el descontento entre quienes sufren en carne propia situaciones adversas que ponen en duda la eficacia del sistema de salud pública y la doble moral de las autoridades.
Aquí tenemos frente una secundaria,
una primaria.
Bueno, aquí hay pequeños. ¿Cree que esto podría generar algún tipo de enfermedades?
Esto eso no debe estar, ni la fosa de esto tampoco debe estar, que a cada rato se desborda, mira como pueden ver. Eso está peor que eso todavía.
¿Y han tomado alguna...?
Todo con la autoridad, todo se hace de las medidas pertinentes, pero bueno, no es suficiente. Hace falta más todavía.
¿Ha conocido usted algún caso de dengue o...?
Sí, ha habido. Como siete ha habido ingresado aquí de dengue, personas mayores y niños.
Y a pesar de esto, las autoridades todavía no han hecho un esfuerzo suficiente.
Nada, no han hecho nada. Lo vinieron y le supieron ahí y no echaron agua. Le dije yo, compañero, ¿por qué usted la pipa? ¿Por qué usted no echa agua aquí así para que salga todo ese excremento, todas esas cosas? Y no lo hizo.
Otro caso similar ocurre en el Centro Deportivo José María Pérez del municipio capitalino de Centro Habana, perteneciente al Consejo de Pueblo Nuevo, centro al que se ha destinado presupuesto del Estado para su reparación. Sin embargo, las acciones constructivas nunca han surtido el efecto necesario, pues por décadas sus piscinas se han convertido en criaderos de mosquitos, entre otros vectores, poniendo en peligro la salud de la comunidad. Este es el caso de Christopher Milla Rosell, un joven de 11 años diagnosticado con hepatomegalia, producido por una virosis desconocida.
¿Qué hace la dirección del Consejo para de verdad destruir las causas que fomentan todas esas violaciones de salud?
Además de bailarín, también quisiera ser o pintor, o escritor, o percusionista.
Historias como esta se repiten en las comunidades de nuestra ciudad, dando muestra de la incompetencia e indolencia de las autoridades que al pueblo deben su pronta solución, para que casos como estos no tronchen los sueños de niños como Christopher Milla Rosell, quien a pesar